Copetrol. Felipe Bayón está con nosotros. No olvide, ya usted puede enviar sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, participar a través de Twitter, a través de Facebook con el numeral Ecopetrol responde en la W. Es el hashtag que tenemos hoy al mediodía. 12:10. Doctor Bayón, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Juan Pablo, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, doctor Bayón, la cifra, el balance que hemos visto este fin de semana en realidad es doloroso, es muy triste, porque estamos hablando de una cantidad, más de 1,000 animales que habrían perdido la vida, más de 2,000 que habrían resultado afectados por este derrame de crudo que se dio en esta zona, en la Lizama, en este pozo ubicado en zona rural de Barranca Bermeja. Y por supuesto las críticas a Ecopetrol han llovido en las últimas semanas, pero yo quiero que nos devolvamos al 2 de marzo, exactamente al 3 de marzo, perdón, hace un mes, cuando arrancó el derrame. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué es lo que hasta el momento desde Ecopetrol se ha podido identificar como la causa que termina provocando esta situación, esta emergencia ambiental?
Pues Juan Pablo, en primer término, manifestarles que nosotros desde Ecopetrol lamentamos profundamente lo que ha sucedido. Hemos pedido disculpas públicamente y lo volvemos a hacer. En ese sentido, pues no tenemos ningún problema. Hay unas comunidades y unos ecosistemas impactados. El 2 de marzo nosotros notamos una pequeña grieta en el suelo, en un sitio, un cultivo de palma, muy cerca de algunos pozos que tenemos en la zona. En esos días, y prácticamente el 4 de marzo, el 11 de marzo, notamos que hubo una mancha de crudo. Esa zona es una zona que tiene afloramientos naturales históricamente. El día 11 y 12 de marzo ya notamos que hay un flujo mucho más grande, esa grieta se agranda, esa grieta permite pues que haya una salida de flujo mayor, y entre el 12 y el 15 de marzo pues parte de esos hidrocarburos caen en los cuerpos de agua, en la quebrada de Lizama y en el Caño Muerto.
Pero si en ese primer momento, a comienzos de marzo, hace un mes, ustedes hubieran tomado medidas, ¿se habría podido evitar un mayor derrame de crudo como el que finalmente se dio?
Yo creo que es importante primero decir lo siguiente. Es un hecho que de todas maneras pues era imprevisible. Nosotros, este es un hecho que en la industria no se presenta con frecuencia, afortunadamente. Nosotros rápidamente detectamos de dónde venía la fuente del hidrocarburo. O sea, hicimos un cotejo entre las muestras de lo que se estaba fluyendo por ese afloramiento y el pozo, y pudimos confirmar que efectivamente era crudo del pozo. Nosotros activamos el plan de contingencia. El plan de contingencia ha venido evolucionando en la medida que la emergencia ha venido evolucionando. De hecho,
Mayor, pero perdóname, lo interrumpo.
Sí, Jairo.
Lo que pasa es que la sensación y las noticias que conocimos es que prácticamente esto se dejó avanzar y que al principio como si no le pusieran debidamente el cuidado que se necesitaba. Y por eso tantas semanas, el crudo, la gente desesperada, y pareciera que eso no le estaba importando a la gente. Eso fue la sensación que se quedó, como si hubiera existido brazos cruzados.
Sí, pues de hecho decirles, como les comentaba hace un momento, la situación fue evolucionando. Nosotros activamos el plan de contingencia y hemos reforzado el plan de contingencia en la medida que eso se requiera. Hoy en día tenemos 17 puntos de control en las quebradas y en el caño, más de 127 barreras de control en la zona. Y también pues hemos comunicado que nosotros estimamos, por ejemplo, que el volumen de crudo derramado es de 550 barriles. Es un montón de crudo, son 550 barriles. De hecho, pues son casi tres tractomulas de las que uno ve pues en las carreteras del país. Pero yo creo que es importante volver a decir que entre el 12 y el 15 de marzo tuvimos derrame de ese crudo en los cuerpos de agua. A partir del 15 de marzo y hasta la fecha, pues no hemos tenido más derrame de crudo, claro, se ha contenido el crudo.
Claro, pero es que, doctor Bayón, yo sí me voy hasta ese 2 de marzo, 3 de marzo, ¿por qué? Porque uno siente que dejaron pasar 15 días en vano. Y yo leo aquí un comunicado publicado por Ecopetrol el 3 de marzo en donde dice que desde la tarde del viernes 2 se desplazó personal del plan de contingencia para atender el afloramiento de agua y trazas de crudo en inmediaciones de un cultivo de palma localizado cerca al pozo Lizama 158. pero luego uno no vuelve a encontrar información al respecto, sino hasta el 13 de marzo, 10 días después. Son 10 días que se perdieron, doctor Bayón. Son 10 días que de pronto podrían haberse aprovechado por parte de la estatal petrolera, no solamente para contener el derrame, sino también para evitar que esto hubiera sido mayor.
Claro, es importante, Juan Pablo, como usted lo dice, que entre el día 2 y el 12 no volvió a salir crudo por el afloramiento. Entonces, teníamos barreras, teníamos la gente en monitoreo, pero definitivamente entre el 12 y el 15 fue cuando tuvimos un flujo muy grande de crudo. O sea, no es que no hubiéramos hecho nada, la situación se complica entre el 12 y el 15.
¿Pero se descuidaron?
Yo creo que no, Juan Pablo, y de hecho, pues yo...
Entre el 2 y el 13 seguía personal de Ecopetrol todo el tiempo presente en el lugar, supervisando lo que estaba ocurriendo.
Se estaba haciendo monitoreo, se hicieron los anuncios a las autoridades, trabajando no solo con el ANLA y con las otras autoridades, como le decía, fuimos incrementando en el plan de contingencia la respuesta, y nuevamente decir que entre el 12 y el 15 hubo, digamos, unos volúmenes de hidrocarburos, 550 barriles, que llegaron a los cuerpos de agua. Desde ese momento hasta ahora no ha habido más crudo que impacte cuerpos de agua.
¿No son los 22.000 barriles que se estaba hablando?
Ese es un buen punto. Cuando nosotros hablábamos, inclusive los primeros reportes hablaban de 20.000 barriles. Eso es agua, lodos, fluidos en general, pero de crudo fueron 550 barriles. Entonces, pues ha habido especulación. Claramente, eso será, yo creo que materia de todos los procesos de investigación de aquí en adelante, pero el volumen que nosotros estimamos es de 550 barriles.
Presidente Bayón, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente dijo que los planes de contingencia de Ecopetrol no estaban actualizados. Fue una de las primeras noticias fuertes que se dio luego del derrame. ¿Eso tiene que ver con que hayan pasado 10 días y no se haya dado una solución pronta?
Pues yo tuve oportunidad de estar con el señor ministro este fin de semana en Barranca, en la ciudad de Barranca, la directora del ANLA, la alcaldesa de Barranca Bermeja, y de hecho pues hay los comunicados del Consejo de Gestión de Riesgos que hablan bien del proceso de respuesta. Uno siempre podría decir, oiga, hemos debido hacer más, hubiéramos podido hacer algo distinto, eso será parte del análisis que hagamos, pero claramente se ha avanzado muchísimo y de hecho el plan de contingencia está funcionando hoy en día. La respuesta que estamos dando se está dando dentro del plan de contingencia que tenemos en la compañía.
Ahora, doctor Bayón, dentro de este plan de respuesta, plan de contingencia que fue establecido por la compañía, hablemos de la respuesta para evitar que se extendiera la mancha. Porque si hubo una impresión que se dio al comienzo es que la mancha estaba llegando muy lejos, al punto que hubo quienes dijeron que estaba llegando ya a las aguas del río Magdalena, que estaba afectando acueductos.
Hubo fotos,
exactamente. ¿Cuál es la realidad de la dimensión de la contaminación que se dio por cuenta de este derrame?
Sí, efectivamente, el crudo llegó hasta la desembocadura del Caño Muerto con el río Sogamoso. Y en ese momento, pues ahí hay unas barreras muy importantes. Se están haciendo monitoreos permanentes del río Sogamoso, sobrevuelos, hay pescadores, hay lanchas. El crudo no llegó al río Magdalena. Y eso es importante, y parte de lo que hemos nosotros querido hacer es...
¿Ni siquiera algo residual?
Pues no tenemos esa información, o sea, se hacen monitoreos permanentes, muestras de agua, aguas arriba y aguas abajo de las desembocaduras sobre el río Magdalena, y de hecho, sobre el río Sogamoso, perdón, la desembocadura del Caño Muerto en el Sogamoso. Y sobre ese río Sogamoso hay barreras de control preventivas hacia adelante también. Entonces, la información que tenemos no llegó crudo al río Magdalena. Personalmente visité la zona, sobrevolé la zona, pues para tener verificación. Y de hecho, parte de lo que hemos dicho, y lo hemos dicho públicamente, las fotos, los videos, la información que tiene la comunidad nos sirve para detectar posiblemente puntos donde no hayamos tenido una atención apropiada y oportuna, y hemos corregido algunas cosas con esa información.
Pero, a hoy, ¿qué área resulta impactada por esta emergencia?
Sí, son básicamente los 24 kilómetros de la quebrada, digamos la Lizama, y también del Caño Muerto. Es una extensión lineal, y eso pues tiene, dependiendo del sitio donde está uno en la quebrada o en el caño, tiene una extensión pues de los pastizales y de las zonas, las riberas de esos dos cuerpos de agua. Esa es la zona afectada principalmente.
Y entonces la voz de alerta que lanzó Cor Magdalena sobre la posible contaminación, ¿en qué quedó eso? Porque eso lo escuchábamos, Cristian, fue la semana pasada, la advertencia que estaba haciendo Cor Magdalena.
Sí, nosotros pues tuvimos oportunidad de oír sobre esa advertencia o esa recomendación en últimas de que incrementáramos los controles, los monitoreos, y efectivamente pues decirle hoy al país que no hay crudo que haya llegado al Magdalena, que era fundamental. Nosotros, la prioridad que hemos tenido desde el punto de vista operativo es evitar que más crudo caiga en los cuerpos de agua, contener el que ya está en esos cuerpos de agua, recogerlo y poder disponerlo de manera adecuada.
Bueno, hablemos de las comunidades, porque hay pescadores, hay agricultores, hay familias enteras que se han visto afectadas por esta situación. Ecopetrol, ¿cómo le va a responder a la gente que se vio afectada por este derrame?
Pues nosotros, primero hemos dicho, llevamos en la zona muchísimo tiempo, estamos en el día de hoy, vamos a estar el día de mañana y vamos a seguir allá por mucho tiempo. Nosotros no nos vamos a ir. Tenemos un centro de atención que montamos en el corregimiento de La Fortuna para que la gente se pueda acercar. De hecho, a hoy el reporte del cierre es que tenemos 80 personas que han ido, se recogen las quejas, los reclamos, las inquietudes. Hemos reubicado 81 personas de manera preventiva. Esas personas pues tienen un alojamiento, algunas han optado por hacer arriendos en otros sitios. Se está ayudando con la revisión, por ejemplo, de los animales domésticos de esas personas.
¿Asumen los gastos, por ejemplo, de estas personas?
Todo eso lo está asumiendo Ecopetrol desde el principio, y lo hemos dicho.
¿Y los que no van a poder volver a pescar?
Bueno, hemos trabajado principalmente con, son 11 asociaciones y grupos de pescadores en el río. Gente pues que lleva muchísimo tiempo trabajando por el río, conocen el río. Muchos de ellos, de hecho 120, están hoy en día trabajando en la respuesta. Ellos son los que conocen de alguna manera pues el río de manera íntima, dónde están los pescados, cómo son las corrientes, y están trabajando de manera continua. Nosotros ya estamos prestando algunas ayudas desde el punto de vista de mercados, por ejemplo, la fundación que tiene la gente de Ecopetrol, no es la compañía, la gente ha comprado algunos de esos pescados también. O sea, estamos trabajando, tenemos reuniones con ellos permanentemente. Y nosotros pues estamos en diálogo porque hay un diálogo muy bueno. Ellos dicen, mire, trabajemos en la mitigación de lo que está sucediendo y seguimos trabajando hacia adelante pues en todo el plan de mediano y largo plazo del río.
Claro, presidente, pero exacto, vayamos a esos de largo plazo, porque ahorita pues han contratado a algunos pescadores, gente de la región, ustedes mismos enviaron un comunicado con esa información, pero hay casos, mire, tuvimos acá oyentes que nos llaman, decían, mire, yo por día pescaba 20 arrobas pues de pescado y hoy no saco ni uno solo y el que lo saco me sabe a petróleo. A ellos, ¿cómo a futuro se les va a arreglar la vida? Porque tengamos en cuenta que esto no es un impacto que se va a arreglar ni en 2 ni en 3 meses.
Sí, efectivamente, y repito lo que estaba diciendo, nosotros nos vamos a quedar ahí en el largo plazo. Estamos haciendo monitoreo, hay unos protocolos de monitoreo de los pescados que se hacen todos los días para efectivamente entender la condición de los peces. Esto requiere inclusive protocolos de almacenamiento, de congelamiento y demás para poder hacer muestras en el tiempo. Desde acá decirles que nosotros estamos comprometidos con quedarnos, vamos a trabajar con los pescadores y este es un esfuerzo de muy largo plazo. Y Ecopetrol está comprometido con eso.
Echemos hacia atrás ahora, hacia las alarmas encendidas por la Contraloría hace 2 años. Año 2016, la Contraloría General de la República emite una comunicación o un análisis en el cual señala que estas zonas donde están estos pozos que han sido, digamos, cerrados porque ya no dan suficiente, pues debían ser de especial cuidado para Ecopetrol. Y Ecopetrol debía tomar medidas especiales para evitar que algo como esto ocurriera. ¿Quién se quedó dormido ante la alerta de la Contraloría?
Pues yo creo que es bien importante, uno, reconocer el valor de esos informes que hace la Contraloría. En particular hay un informe de la gestión del 2015, el ejercicio del 2015. Ese reporte lo recibimos nosotros en diciembre del 2016. Pero hacía referencia a la gestión del 2015. Y en ese reporte para esta zona había 5 pozos particulares, 4 de ellos del área de Lizama, sí, que se mencionaban como no abandonados. Nosotros en febrero del 2016, o sea, 2 meses después de cerrar el ejercicio del 2015, empezamos el proceso de abandono de esos pozos. Hoy en día esos 5 pozos están abandonados técnicamente. Importante mencionar, Juan Pablo, la gente dice, oiga, un pozo abandonado es que lo dejaron a su suerte. Y nosotros decir, no, abandonado quiere decir que técnicamente está cerrado con todas las condiciones para que el pozo no vuelva a fluir. Es una aclaración importante para sus oyentes.
Pero para hacer una claridad, cuando la Contraloría hace esta advertencia de que algo podría suceder o algo está sucediendo de manera irregular en este pozo, ¿eso es así o nunca mencionó este pozo?
Es importante y gracias por la oportunidad para aclarar, el pozo Lizama 158 no está incluido en el reporte de la Contraloría y esa es una claridad bien importante.
O sea, nunca hubo advertencia de algo irregular que podría pasar sobre ese pozo
específico.
Sobre
este pozo específico, no. No está en el reporte de la Contraloría. También yo creo que es bueno en contexto decir, nosotros como Ecopetrol abandonamos entre 200 y 220 pozos todos los años. O sea, es una actividad, como usted lo decía, Juan Pablo, cuando un pozo ya no produce, uno dice, oiga, lo abandono definitivamente.
¿Y qué pasa con esos pozos?
Eso finalmente se puede, digamos, incluir algún elemento de tipo mecánico en el pozo, metálico, algún empaque. Se sellan los pozos y después se llenan los pozos con tapones de cemento, como se llaman técnicamente. Y son pozos que ya no tienen conexión entre el yacimiento y la superficie. Esos pozos igual se tienen que monitorear.
¿Y qué pasó en el caso de Lizama? ¿Por qué razón no se hizo esto?
Porque el pozo no estaba abandonado. El pozo, y esto pues lo comunicamos en su momento a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el pozo estaba todavía en términos de decir, oiga, lo reactivamos, o sea, puede ser un pozo que sea candidato a volverlo a producir más adelante o definitivamente tenemos que abandonarlo. Y en ese proceso estábamos pues cuando sucedió lo que sucedió el 2 de
Presidente,
marzo.
Presidente, perdóneme, Cristian, pero y en ese proceso, en ese espacio de tiempo, mientras se toma una decisión de si se abandona o no se abandona un pozo, de si se continúa con la explotación, ¿qué ocurre con el pozo? ¿Se toma alguna medida de seguridad, claro, que evita que ocurra una circunstancia como esta?
Sí, yo creo que hay dos cosas acá. Una, nosotros el pozo lo produjimos hasta el 2015. En ese momento el pozo se le pone un empaque metálico, se pone un aditamento dentro del pozo y el pozo no sigue fluyendo. Después en el 2017 se hace una intervención. La intervención, digamos, no se completó, pero dejamos el pozo aislado con un elemento que se coloca prácticamente cerca a la superficie, o sea, que había integridad del pozo. El segundo punto que les iba a mencionar es que personalmente he ordenado una investigación interna para efectivamente entender si todas las decisiones se tomaron dentro del alcance y dentro de los tiempos correspondientes. Fundamental que nosotros pues no especulemos. La gente me dice, bueno, ¿qué pasó? Nosotros vamos a entender qué pasó y sobre todo tenemos que entender cómo prevenimos que algo así vuelva a suceder hacia adelante.
Claro, presidente Bayón. Sin embargo, volvamos a ese informe de la Contraloría porque es muy importante aclarar lo siguiente. El informe también manifestaba que pues se denotaban falencias en este tema de abandono de pozos y que Ecopetrol alegaba que era falta de presupuesto. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué hay falta de presupuesto? Y es más preocupante si usted dice son más de 200 pozos los que abandonamos. Entonces, si es falta de presupuesto, ¿cómo estamos cubriendo el resto de pozos?
Sí, yo creo que es importante nuevamente aclarar. Las referencias que se hacen a una potencial falta de presupuesto son en las comunicaciones que hace Ecopetrol a la ANH, no en los documentos de la Contraloría. El presupuesto es presupuesto operativo, es un presupuesto que se delega en las operaciones. De hecho, pues desde lo más alto de la dirección nosotros hemos dado la instrucción, los temas de integridad, no solo de pozos, de líneas, de facilidades, son prioridad 1A. Son temas en los cuales nosotros, si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer en tiempo y en forma. Y es la operación la que tiene, digamos, la autonomía para definir cómo son los programas, cómo contrata, cuáles son, digamos, esas programaciones ya detalladas para poder hacer la intervención de un pozo, o en este caso, abandonar un pozo si es un pozo que tiene que ser abandonado.
Doctor Bayón, yo sí quiero insistir en un punto cuando usted dice, llevamos una investigación interna. ¿Qué ha arrojado esa investigación interna? ¿Ustedes hacen un mea culpa de alguna responsabilidad de Ecopetrol? ¿En dónde está la falla? Porque de todas maneras, esto se presentó. Esto no lo podemos ocultar. El daño está hecho. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quién tiene que responder?
Sí, pues le repito lo siguiente. Nosotros, de hecho, pues hemos dado la cara. Hemos puesto la cara, hemos estado presentes. Nosotros respondemos como compañía. Y estamos responsabilizados con sellar permanentemente el pozo, con hacer la restauración y remediación de la zona y sobre todo trabajar con las comunidades. Importante mencionar lo siguiente. Nosotros trajimos una unidad que se llama un Snubbing Unit, que es una unidad que trajimos desde los Estados Unidos.
¿Esa es la máquina que tuvieron que utilizar para cerrar completamente el derrame crudo?
No, la máquina está en proceso de armado en este momento. Y es nuevamente importante, como son temas técnicos, poder explicarlos con claridad. La máquina llegó al país ya hace unos días, está en proceso de armado. Hoy debemos estar entre el 40 y el 50% de armado de la unidad. La unidad va a empezar a operar muy rápidamente. Es una unidad que pesa 160 toneladas. Es una unidad que tiene más o menos unos 40 o 45 metros de altura y me permite trabajar con presión, con un pozo en presión. O sea, es normalmente uno cuando perfora, cuando hace mantenimiento, los pozos no tienen presión. Estas son unidades que se utilizan para este tipo de cosas cuando hay emergencias. Esa unidad nos va a permitir entrar en el pozo, retirar los elementos que tengamos que retirar, si hay elementos, tubería, varillas, alguna otra cosa, entender mediante la utilización de registros eléctricos dentro del pozo cuál es la condición del pozo. Y esa información pues va a ser fundamental para entender qué pasó. Si el problema es un problema de integridad del pozo, por ejemplo, se ha especulado, mire, es un tema de revestimiento, el revestimiento falló, el revestimiento es la tubería que va contra la roca, que va cementada contra la roca, pues esto nos va a permitir entender si esta fue la situación. Pero nosotros también creemos que hubo un mecanismo de sobrepresión, de alguna manera el yacimiento recibió más presión y se recargó de presión. Eso tendremos que entenderlo.
¿Y eso quién lo podría o qué lo podría haber provocado?
Exacto.
Puede haber movimientos en la zona, o sea, si efectivamente, por ejemplo, la tubería se partió en algún caso, puede haber sido un movimiento sísmico en la zona, o puede haber una recarga de presión de otras zonas aledañas.
Le pregunto directamente, ¿hidrosogamoso tendría alguna responsabilidad? Y se lo digo porque en las redes sociales y hemos escuchado comentarios de expertos que dicen, miren, pongan la lupa ya, averigüen, pregunten, ¿hasta dónde tendría algún tipo de responsabilidad un factor externo que influyó en esta catástrofe hidrosogamoso, doctor Bayón?
Pues nuevamente yo creo que es importante no especular. Nosotros hemos dicho todas las hipótesis están abiertas.
¿Pero se la están contemplando? ¿Han mirado eso?
Yo sé que hay gente mirando el tema. Yo también oí lo que usted nos acaba de mencionar. De hecho, hubo unas comisiones de la UIS de Santander en zona y ellos hicieron parte de esos comentarios. Tuve oportunidad de hablar con algunos de ellos la semana pasada y dicen, mire, es una teoría que nosotros tenemos, pero nuevamente no hay que especular. Nosotros hemos sido cuidadosos. Cuando tengamos la información técnica del pozo podremos entender. Lo mejor sería que fuera un problema puntual del pozo. Esa sería la mejor respuesta. Claro, tendríamos que entender cuál fue el mecanismo de falla.
Y expertos les han dicho, por ejemplo, ¿qué pudo haber pasado? Porque eso es lo que la gran pregunta. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, nuevamente le digo, puede ser un tema de integridad del pozo, que sería la mejor respuesta dentro de todo esto, porque claro, hay que entender por qué se dio el problema. Si hay un tema de un cizallamiento a la tubería, se rompió la tubería en alguna parte por un movimiento de las capas, habría que entender qué pasó. Si hay un tema de sobrepresión, pues puede ser un tema, como usted bien lo dice, externo, regional, más grande, que hay que entender. Y eso puede tomar muchísimo tiempo en entenderse. Son estudios complejos, son estudios grandes donde necesariamente participarán pues muchísimos expertos.
¿Hay más pozos que podrían estar en una situación como esta?
Pues le decía, mire, esto es una situación imprevisible, es atípica, esto no se presenta con normalidad en la industria. Nosotros tenemos un seguimiento permanente de los pozos. Nosotros en Ecopetrol tenemos cerca de 10.000 pozos en el país. Uh-huh. De estos un poco más de 3.000 ya están abandonados, pero claramente a través de la investigación que estamos haciendo yo creo que habrá algunas cosas para corregir y ajustar. Nosotros definitivamente, como lo decía hace un momento, queremos entender, somos los más interesados en entender qué pasó y prevenir que algo así suceda.
Bueno, entonces, doctor Bayón, en esa línea y mirando hacia el futuro, una emergencia como esta vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia o la inconveniencia de que Colombia siga y siga y siga perforando la tierra y siga en esta tarea extractivista que a los ojos de ambientalistas y a los ojos de ciertos activistas pues es absolutamente nefasta para el país. Recuerdo yo alguna de las pancartas o de los afiches que estaban enarbolando en estas protestas en contra de Ecopetrol diciendo yo tomo agua, no petróleo. Y esto nos lleva a la siguiente parte, hacia el futuro del negocio petrolero en Colombia. Lo primero, el fracking. Una situación como esta no debe llevarnos a ponerle el freno de mano a las propuestas o ya los avances de estos procesos exploratorios de fracking en Colombia para evitar que una nueva emergencia termine convirtiéndose en una tragedia ambiental?
Sí, Juan Pablo, pues yo creo, primero importante, mirando hacia atrás, Ecopetrol en particular en los últimos 10 años, pues le ha permitido al país, a Colombia como tal, tener recursos de cerca de 200 billones de pesos. Son recursos importantes que han permitido muchas de las cosas que se han hecho en avances en muchísimos campos. Hacia adelante es importante que el país tenga seguridad energética y tenga autoabastecimiento. Y hay diferentes fuentes. Hemos hablado de los recursos convencionales, lo que estamos haciendo hoy en día. Hemos hablado de la costa afuera también. Y se ha hablado de los no convencionales, que se producen por términos o en términos generales con la técnica del fracking. Hoy en día contamos con suficiente capacidad de refinación en el país. Esto es importante. En la medida que el país siga creciendo, pues el país va a necesitar más combustibles, más gasolina, más diésel, que la infraestructura siga creciendo, pues la gente va a querer moverse, más jet para mover todos los aviones que se mueven normalmente. Y es fundamental que el país pues no dependa tanto de los precios internacionales, sino que pueda ser dueño de su propio destino. Y es en ese contexto que la oportunidad de los no convencionales es importante, para no perder la autosuficiencia. Habiendo dicho eso, claramente entendemos las preocupaciones absolutamente válidas de la gente y decir, ¿cómo podemos hacer el fracking de manera segura? Se puede hacer de manera segura y de manera ambientalmente amigable. Por eso nosotros hemos propuesto que se hagan pilotos, que se hagan en áreas que sean reducidas, acotadas, donde las autoridades, las comunidades, los sindicatos, todo el mundo pueda mirar cómo se están desarrollando los pilotos. Pero yo sí debo reconocer que esto que está sucediendo con la emergencia de Lizama nos tiene que permitir repensar algunas de esas cosas y tenerlas en cuenta.
¿Repensar o suspender?
Pues el país tiene que tomar esa decisión hacia adelante. Y yo creo que es importante que si el país toma la decisión de no hacer un desarrollo de los no convencionales, tendríamos que buscar una fuente alternativa. Nosotros hemos hecho un cálculo, y este es un cálculo, pues, casi que a nivel muy grosso. Si nosotros tuviéramos que importar los 400.000 barriles que refinamos hoy todos los días entre Cartagena y Barranca, eso pueden ser 10.000 millones de dólares al año. Habría que sacar 10.000 millones de dólares de otras fuentes, del turismo, de algunos otros productos, de otras exportaciones. Y es algo que posiblemente pues el país tiene que trabajar hacia adelante y habrá necesariamente una migración. Otro punto importante, nosotros tenemos unas reservas de gas en el país muy importantes. Nosotros como Ecopetrol hemos dicho, queremos migrar hacia el gas, que ambientalmente es mucho más, reconocido desde el punto de vista de emisiones y sobre todo lo que tiene que ver con el ozono, con la capa de ozono. Entonces, hacia allá tendremos que migrar como compañía y como país posiblemente.
Pero usted, doctor Bayón, como presidente de Ecopetrol, ¿está de acuerdo o no con este fracking que se está hablando tanto por estos días?
Pues nuevamente yo creo que es una oportunidad muy buena para el país. Sobre
¿A usted
todo
le gusta?
Desde el punto,
¿le gusta la idea?
Yo creo que es una buena oportunidad. Claramente hay que hacerlo de manera responsable. Precisamente nosotros no hemos dicho, mire, hagamos esto sin ningún tipo de control. Hemos dicho, hagamos un piloto con el acompañamiento y hagamos el piloto cuando estemos listos. El fracturamiento hidráulico se ha hecho de manera segura en muchísimas partes, sobre todo en los Estados Unidos. Y de hecho, pues parte de lo que ha permitido que la economía de los Estados Unidos esté como está hoy en día es que tiene una fuente de energía abundante y mucho más barata.
Claro, presidente, pero mire, volviendo al tema de la seguridad, es que lo que acá preocupa con el tema del fracking es la seguridad. Y mucha gente se pregunta lo siguiente, si se presenta una tragedia de estas con uno que es no convencional, o sea, algo que imagínese, se hace normalmente, ¿cómo vamos a prevenirnos de que no vaya a pasar, por ejemplo, en uno de esos pilotos de fracking? Porque donde ocurra con algo de fracking, todos tenemos claros que puede ser mucho más grave.
Sí, precisamente, y volvemos a la conversación que teníamos hace un momento, y es entender exactamente qué fue lo que sucedió en Lizama. La investigación nuestra nos va a ayudar a esclarecer muchas cosas. Hay investigaciones que otras organizaciones y autoridades están llevando a cabo. Y en ese sentido, pues es prudente tener esos resultados, entender exactamente qué pasó antes de embarcarnos en algo como esos pilotos. Nosotros desde lo técnico, pues seguimos trabajando toda el área técnica, pero son claramente preocupaciones absolutamente legítimas que tiene la gente y tenemos que poder resolverlas.
Pasemos la página ahora para hablar también de lo que le representa el petróleo a Colombia en términos económicos. Hay uno de los candidatos a la presidencia, puntualmente Gustavo Petro, que dice que Colombia tiene que evitar convertirse en una nueva Venezuela con una economía que depende tanto de el factor minero y particularmente del petróleo. ¿Usted lo ve así? ¿Colombia hoy día y su economía en particular es altamente dependiente del petróleo y del factor minero?
Pues yo creo primero que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Lo hemos dicho anteriormente. El petróleo ha permitido generar muchísimos recursos que finalmente llegan a educación, a salud, a infraestructura y a muchísimas comunidades, 200 billones de pesos en los últimos 10 años. Hay que hacer una transición y una migración, yo creo, hacia otras cosas. Por ejemplo, más gas. ¿Cómo producimos más gas? El país está bastante masificado en gas, pero necesitamos que el gas se utilice en los vehículos particulares, en los taxis, en los sistemas de transporte masivo. Como Ecopetrol, pues hemos hecho unas apuestas bien importantes, por ejemplo, en entrar en el negocio de biocombustibles, biodiesel y etanol, y seguiremos apostando en eso. Entonces yo creo que sí hay que diversificar, hay que mirar otras cosas, pero posiblemente el petróleo y el gas sigan siendo importantes para el país durante muchísimas décadas más todavía.
¿Hoy qué peso representa dentro del PIB lo que se produce en petróleo en Colombia?
Pues con la crisis más o menos entre el 3 y el 4%, le puedo confirmar ahora la cifra, era mucho más alta antes, cuando teníamos el crudo a $120, venimos de una crisis en los últimos 2 años, una crisis muy complicada, donde tocó pues pisar el freno y apretar el cinturón, y estamos en ese momento pues saliendo a través de una transformación muy grande en la compañía y en la industria de esa crisis, pero es importante no pensar que pues ya como está a 70, estamos del otro lado. Es fundamental seguir siendo absolutamente eficientes y pues seguir transformando.
Doctor Bayón, pero precisamente esa crisis petrolera que golpeó evidentemente a Colombia hace 1 o 2 años...
acabó con el presupuesto.
Terriblemente, y hablábamos de todo lo que estaba pasando en Ecopetrol, las medidas urgentes que se debían tomar. Hoy en día, ¿cómo está Ecopetrol?
Pues yo creo que Ecopetrol ha salido fortalecida de la crisis desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero. Tuvimos la oportunidad en la Asamblea de Accionistas hace algunos días, un par de semanas, mostrar esos resultados, y de hecho la Asamblea aprobó una distribución de dividendos de 89 pesos por acción. Importante decir que hace 2 años el gobierno no recibió dividendos, y los accionistas minoritarios que tienen pocas acciones y que de alguna manera pusieron sus ahorros en acciones de Ecopetrol tampoco recibieron dividendos. Estamos saliendo de la crisis, todavía hay muchísimo trabajo para hacer, pero sí Ecopetrol es reconocida nacional e internacionalmente por la fortaleza operativa, por su fortaleza desde el punto de vista financiero. Y sí hemos salido fortalecidos de la crisis. Les doy un dato. Hace 4 años necesitábamos $65 por barril para dar utilidades. Hoy necesitamos $35 por barril. Hemos logrado hacer una gran cantidad de ajustes y eso pues se ve reflejado en la operación de la compañía.
Presidente, ¿cuáles son los planes ahora de la petrolera? Pues teniendo en cuenta que no se tenía, pues dentro de los planes este tema de Lizama, ¿cambian en algo los planes inmediatos, los que se han hablado dentro de la Asamblea, o cuáles son los pasos a seguir por parte de Ecopetrol?
Pues nuevamente, Lizama nos tiene que dar muchas lecciones aprendidas y poder incorporarlas dentro de los modelos operativos, y pues lo que tengamos que incorporar lo vamos a hacer. Nosotros hemos dicho que el 85% del presupuesto de inversión de este año va a ir a exploración y a producción. Y eso es volver, digamos, de alguna manera al corazón del negocio. Las inversiones grandes en refinación y en transporte ya se hicieron. Y nosotros pues vamos a seguir con ese programa. Estamos planeando perforar cerca de 620 pozos este año. Hace 2 años perforábamos 120 pozos. Y pues esa es un poco la, digamos, la dirección que hemos tomado. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Desde el punto de vista de proteger la caja, ser eficientes. Disciplina de capital, eso quiere decir que nuestras inversiones efectivamente le retornen a los inversionistas, a los accionistas, la rentabilidad, y crecer la compañía. La compañía tiene que crecer por exploración, por sacar más crudo de los yacimientos que ya tenemos hoy en día. Hemos hablado bastante de los no convencionales. Y el otro tema que estamos mirando es el tema de compras de reservas.
No quiero dejar sin preguntarle. La semana pasada escuché a la alcaldesa encargada de Barranca Bermeja que decía que ese terreno podría colapsar. ¿Eso es tan grave? ¿Eso es cierto? Porque es muy grave lo que ella dice.
Pues sí, de hecho nosotros estamos trabajando en el marco del Consejo de Gestión de Riesgos del municipio, donde están pues todos los entes y todas las autoridades ahí del municipio y departamentales. En su momento pues hubo un poco de inquietud con la condición del terreno. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar un experto reconocido internacionalmente en geotecnia, y él, después del análisis que culminó el viernes por la tarde, decía: mire, el suelo de la zona es un suelo fuerte, resistente y competente. Y de manera inmediata pues salimos a comunicarlo dentro del Comité de Gestión de Riesgos y a la opinión pública, porque pues parte de lo que hemos querido hacer es muy responsables con la información. A veces nos han dicho: oiga, ustedes no han comunicado suficientemente rápido. Queremos tener las cosas entendidas, tener los datos técnicos para poder comunicar, pero eso fue algo que sucedió, creo que se manejó bien y pues no hay riesgo en ese sentido.
Ahora que usted hablaba del futuro financiero y de este 2018 para Ecopetrol, detengámonos en Bioenergy. Porque Bioenergy, para quienes no lo saben, pues es una planta de etanol que se construye en los Llanos Orientales y que tiene como objetivo pues generarle un nuevo ingreso y un nuevo mercado a Ecopetrol. Pero hasta donde tenemos entendido, doctor Bayón, lo de Bioenergy ha sido un gran descalabro que aún hoy no se termina de dimensionar.
Pues yo creo que es importante primero decir: Bioenergy fue una apuesta que hizo la compañía hace ya pues una década, un poco más.
Pero que aún hoy no rinde los frutos que se esperan.
Como se quisiera.
Sí, pues contarles dónde estamos hoy. Y fue una apuesta desde el punto de vista inclusive de abrir una frontera agrícola, pues de sembrar caña
en los Llanos.
Que era algo que la gente decía: esto es imposible. Hoy en día tenemos mejores rendimientos de caña. De hecho, estamos sembrando más caña hoy en lo que es el proceso de interzafra. La planta operó. Nosotros subimos la producción y las ventas hasta el mes de diciembre de manera constante. La planta paró hace ya un par de semanas, normalmente en la época donde no se recoge la caña. La planta tiene una capacidad de 504 mil litros diarios y llegó a producir 510 mil litros. Hoy Bioenergy es entre el 25 y el 30% del mercado del centro del país. O sea, está posicionada. Claro, nos falta muchísimo. Y quiero, Juan Pablo, si me permite, traer a colación pues el caso de la refinería de Cartagena.
Claro, es que voy para allá. Pero yo quiero que cerremos con Bioenergy, porque además lo que nos han informado es que la realidad de Bioenergy es que no anda marchando al ritmo que se esperaría, y que incluso por la calidad de etanol que está saliendo de Bioenergy, que no es la que se esperaba, pues se ha impedido que Colombia pueda avanzar más y dar nuevos pasos y pasos más grandes hacia el uso de estos combustibles que no tienen origen fósil. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuánto tiempo más y cuánto dinero más tendrá que invertir Ecopetrol para que Bioenergy funcione de la manera en que se planeó que debía funcionar hace más de 10 años, como usted lo recuerda?
Sí, yo creo que es importante. Estos proyectos industriales de gran magnitud tienen un proceso de arranque, tienen un proceso de estabilización y tienen un proceso de optimización. O sea, las plantas demoran un tiempo entre que uno las prende y las pone a operar óptimamente, y siempre hay cosas que hay que corregir, ajustar. Hoy en día, de hecho, pues la mezcla de etanol en el país subió de 8 a 10%, se está cumpliendo con esa mezcla y pues en gran medida Bioenergy ya ha podido aportar. Y eso es fundamental porque claramente los biocombustibles ayudan a que haya menos material particulado que sale de los exhaustos de los vehículos en gasolina y en diésel, sobre todo en el tema de diésel con el biodiesel, y nosotros pues hemos logrado suplir esas demandas. O sea, sí creemos que es una apuesta importante, vamos a seguir pues trabajando. La planta va a demorar un tiempo, el negocio va a demorar un tiempo, pero claramente el que esté ya operando, funcionando, que estemos sembrando cañas, son todas buenas noticias. Siempre habrá que hacer un proceso de ajuste hacia adelante.
Listo, entonces ahora vámonos a Reficar, que no podemos olvidarlo, para muchos ha sido el descalabro económico más grande que ha tenido el país en su historia. Una refinería que primero nos prometieron en un lapso de tiempo que no se cumplió, pero que también se habría cotizado y negociado en una tarifa que se multiplicó rápidamente. A hoy todavía no hemos visto un solo responsable por ese descalabro. Pero además, usted mira hoy las cifras de Reficar y pareciera que todas fueran una maravilla, pero hasta donde tengo entendido, doctor Bayón, es porque Ecopetrol asumió las deudas. Ecopetrol está pagando o pagó los pasivos de Reficar a costos de la estatal petrolera y de todos los colombianos. Unos pasivos generados por unos cálculos mal hechos o por unos contratos mal firmados por parte de los responsables. ¿Cuándo vamos a tener responsables de Ecopetrol?
Pues yo creo, Juan Pablo, dos cosas. Uno, nosotros como administración pues estamos comprometidos en que esa refinería, la nueva refinería de Cartagena, Reficar, que son 34 plantas industriales, operen al máximo y generen valor. Y la segunda cosa es que claramente hay organismos de control que están mirando el tema de investigaciones y ellos tendrán que hacer ese proceso. Nosotros hemos suministrado toda la información. ¿Dónde estamos en Reficar? Y es importante volver al tema operativo. La primera unidad de Reficar arrancó en octubre del 2015. Eso hace un poco más de 2 años.
Sí.
34 plantas. Pensemos, para que los oyentes tengan una magnitud, el acero utilizado en Reficar es 7 veces el acero de la Torre Eiffel. El cable eléctrico podría conectar Bogotá y Buenos Aires.
Es que es una ciudadela completa.
Es una ciudadela. Y se demora, y nosotros decimos, mire, hay un proceso de arranque, un proceso de estabilización y un proceso de optimización. Durante 2 años nosotros cumplimos con las pruebas individuales de todas y cada una de las 34 plantas. Y en diciembre del año pasado, a principios de diciembre, terminamos con lo que se denomina la prueba global de desempeño. La prueba global de desempeño quiere decir que toda la refinería está operando al 96% de capacidad. 143 mil barriles. Tenía que operar durante 60 días continuos. Una prueba súper exigente. La prueba la pasó la refinería con creces. De hecho, la refinería operó a 144 mil barriles durante octubre, noviembre y diciembre, hasta principios de diciembre. Eso pues es un parte de tranquilidad, porque la refinería quedó bien construida y tenemos un activo estratégico para Ecopetrol y para el país. En diciembre nosotros refinamos 151 mil barriles de promedio. Y de hecho, decirles que nosotros hemos llevado la capacidad de refinación mucho más arriba de eso. Seguimos probando, seguimos ajustando y estamos en todo el proceso de optimización.
Listo, eso está bien porque significa que está funcionando la refinería.
Sí.
Pero ¿y la otra parte? La parte de las demandas que tenemos ante los tribunales, la parte... Es que hay algo
que responde por todo eso.
Hay algo que a mí me sorprende, doctor Bayón. Y es que, pues, más allá de la investigación que adelante la Fiscalía o la Contraloría, uno se imaginaría que dentro de Ecopetrol pues se hacen investigaciones internas para saber qué fue lo que falló, por qué razón terminó multiplicándose el costo de la refinería. Y por lo menos yo no he escuchado nada al respecto.
Sí, pues decirle lo siguiente. Efectivamente, la refinería está funcionando bien.
Y eso lo aplaudimos. Pero ¿y el resto?
Sí.
La plata perdida, los responsables.
Nuevamente, las informaciones y todo el tema de documentación y todos los análisis se han suministrado a los organismos de control y serán ellos los que determinen si hay responsabilidad y qué responsabilidad hay, ¿no? Y esos procesos están andando. Yo creo que es importante recalcar que de manera responsable Ecopetrol y en particular Reficar presentó una demanda en un tribunal de arbitramiento de por lo menos $2,000 millones ante CBI. Nosotros sí estamos convencidos que esa plata debe devolvérsele a Ecopetrol. Y nosotros, y este es un proceso que puede durar todavía algún tiempo, estos procesos son largos, son procesos complejos, pero eso de alguna manera muestra diligencia en términos de decir, perfecto, nosotros tenemos que recuperar parte de esa plata.
Pero
que
ojalá en la práctica se pudiera recuperar esa plata, porque eso es lo que esperan todos los colombianos ante semejante desastre.
Sí, y nosotros pues precisamente por eso hace ya algún tiempo instalamos esa demanda en un tribunal de arbitramiento. Eso va a tomar algún tiempo, pero pues es algo que estamos siguiendo, es algo que estamos trabajando fuertemente para que eso tenga un buen resultado también.
¿Y dentro de las investigaciones que ustedes han iniciado al interior de la empresa, no hay nada tampoco todavía?
No, nosotros pues hemos y un poco en línea con, digamos, lo que la junta directiva ha determinado, se han hecho investigaciones y definitivamente no se ha encontrado nada al interior de la compañía. Toda esa información está ya en manos de las autoridades competentes.
Doctor Bayón, antes de despedirlo, le tengo una pregunta con miras hacia el futuro de Colombia. Para usted, ¿un bulto de aguacate sí puede llegar a compensar de pronto lo de un barril de petróleo?
Pues yo creo primero que todo es fundamental que el país se siga desarrollando en todas sus áreas. El país tiene que hacer más de muchas cosas, en turismo, en agricultura, en infraestructura, en otros productos, y claramente tendremos que migrar hacia eso. Y como país, como colombianos, tendremos que decir, bueno, ¿cómo podemos reemplazar en un futuro? Y eso va a tomar algún tiempo, es que las cosas hay que hacerlas de manera organizada, pues lo que genera una industria como la industria del petróleo y del gas, en términos de inversión, de presencia. Los ingenieros y técnicos colombianos son reconocidos en todas partes del mundo, de lo que ha desarrollado el talento humano, en términos de las regalías que se entregan para que sean manejadas por las regiones. Todo eso eventualmente habría que, en un futuro pues posiblemente mucho más largo, reemplazarlo por otras cosas.
Entonces le cambio la pregunta. A usted, Felipe Bayón, no como presidente de Ecopetrol, sino como persona natural, si le proponen montar un campo para extraer petróleo o una finca bien buena con aguacate, ¿con cuál se queda?
Yo conozco de petróleo. Desafortunadamente no conozco de aguacate, no es lo que yo manejo. Pero claramente, pues yo, en la posición que estoy y con la experiencia que he tenido hasta ahora, tengo que seguir aportándole a Ecopetrol, aportándole al país, y en gran medida para que todos esos recursos que se generan en esta industria puedan ser utilizados en otras industrias y en otros sectores de la economía.
Vio que la semana pasada, incluso en las redes, le estaban pidiendo la renuncia al ministro de Ambiente, que dónde están los responsables, a usted. ¿Usted pensó en algún momento en renunciar, por ejemplo?
Pues yo le digo lo siguiente, nosotros pues hemos afrontado el manejo de la crisis, la implementación del plan de contingencia. Pues personalmente volví a Bogotá porque tenemos una cita en el Senado el día de mañana. Entonces, apenas pueda y regrese, pues me voy para Barranca y estar al frente de eso. Nosotros creo que estamos haciendo las cosas de manera responsable. Siempre habrá cosas que podremos hacer de manera distinta y nosotros tendremos que aprender. Pero definitivamente, pues tenemos que estar al frente. Nosotros respondemos, ponemos la cara y pues vamos a estar
aquí. Viene el debate del senador Robledo, ¿no?
Sí, ahí viene. Debate, además que creo que tiene dos debates, ¿no? Uno en plenaria y uno en comisión. Por lo mismo. Doctor Bayón. Sí, ahí tiene harto. Para que coma aguacate mientras tanto. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, gracias por estar con nosotros en la W.
A ustedes, Juan Pablo. A ustedes, muchas gracias.
Hacemos una pausa muy corta y volvemos con más noticias, invitados al mediodía en esta W.